94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete.
El Espejo.
Cope, estar informado.
La 1 y 33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE el Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 5 de febrero de 2016, ¿cómo corre la vida? Sin terminar el turrón, ya estamos en miércoles de ceniza, vamos, esto no hay quien lo pare. Y lo que no para es nuestro espacio los viernes a la 1:30, el Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Ya saben que vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y todo en directo. Pero antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal la mona?
Pues muy bien, ya muy familiar y muy bonito.
Esto huele ya a carnaval.
Pues sí, ya esta mañana se veían bastantes niños que iban al colegio con su disfraz de carnaval.
Niños, oye, tú vienes así también de disfrazado aquí de carnaval. Ya se nota que a ti te gusta esto de la fiesta, ¿eh?
No sé yo qué disfraz llevo.
Sí, sí, te sienta bien, esto huele a carnaval. Oye, ¿qué tenemos preparado para nuestro programa?
Pues hoy en nuestro programa cerraremos por todo lo alto el año de la vida consagrada que terminábamos el pasado martes, día de la Candelaria.
Y por todo lo alto, o como Dios manda, hablaremos de la vida consagrada. Pero antes nos toca dar un vistazo a la actualidad.
Una semana que nos trae la cuaresma con el miércoles de ceniza que celebramos el próximo día 10.
Y para el jueves 11 de febrero... Día de la Virgen de Lourdes.
Sí, el próximo jueves, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, con el objetivo de sensibilizar a los creyentes y a la sociedad entera sobre la necesidad de acompañamiento que tienen los enfermos y sus familias, y de inspirar confianza en Dios en aquellos que pasan por el sufrimiento, descubrir su situación y sus causas. José Serrano es el delegado diocesano de Pastoral de la Salud.
La Jornada Mundial del Enfermo es un momento oportuno para conocer la realidad de nuestros hermanos que sufren, no solamente en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, sino en todo el mundo. Una realidad que en algunos sitios es escasa en cuanto a medicamentos, escasa en cuanto a médicos, en cuanto a hospitales y oportunidades para la salud. Es un día muy especial para que los agentes de pastoral se den a conocer en las parroquias, para que digan a la comunidad el compromiso que tienen con todos los enfermos y la necesidad que tienen de que se abran puertas en la ciudad para poder comunicarse, para poder visitar o acompañar a todos los enfermos. Y es un día en que los enfermos ponen los ojos en María, Nuestra Señora de Lourdes, que es icono de confianza, que es icono maternal de misericordia, donde encontraremos seguramente pues un paño de lágrimas y un paño sobre todo de esperanza en nuestra situación particular de dolor y enfermedad. En todas las parroquias tengamos presente a todos, médicos, enfermeras, personal sanitario, a los agentes de pastoral, a todas las personas que se interesan por el mundo de la salud y de la enfermedad.
Pues vamos a tener en cuenta, claro que sí, a todo el mundo de la sanidad. Pero lo que llega es una nueva campaña contra el hambre de Manos Unidas.
Con el lema Plántale cara al hambre, siembra. Manos Unidas pone en marcha su jornada anual y lo hace con numerosos actos. El primero será el jueves 11 de febrero a las 6 de la tarde en el Salón de Actos de la Diputación. Juana Perete es la coordinadora de medios en la delegación de Manos Unidas en Albacete.
Empezaremos el jueves 11 de febrero a las 6 de la tarde con nuestro acto institucional de lanzamiento de campaña. Para Manos Unidas es un acto importantísimo porque marcamos todas las bases de lo que va a ser la campaña 2016. Estará presidido este acto por don Ciriaco Benavente, obispo de Albacete, que también cerrará este acto. Y participarán en la mesa Pilar Martínez Cuervas Mons, presidenta de Manos Unidas de Albacete, y Javier Pla, que es párroco actualmente de Villamalea, pero que ha estado de misionero en Guatemala, durante 10 años y con una experiencia de trabajo en proyectos de Manos Unidas.
Y seguimos en Manos Unidas porque el viernes 12 se nos propone sumarnos al Día del Ayuno Voluntario y colaborar el próximo fin de semana en el proyecto de construir un internado para niñas en India Central. Juana Perete.
El viernes 12 de febrero, Manos Unidas celebra el Día del Ayuno Voluntario. Lo consideramos este día como un gesto de apoyo a los 800 millones de personas que todavía padecen el hambre. ¿Qué proponemos? Pues proponemos el gesto simbólico del ayuno, prescindir de algo que nos apetezca ese día, como comer menos, fumar menos, no tomarnos un aperitivo, menor consumo, y donar el importe de nuestra renuncia a Manos Unidas. A las 8 de la tarde en la catedral, este viernes 12 de febrero, habrá una Eucaristía celebrada por el señor obispo, en la que se pedirá porque se acabe el hambre en el mundo y también se leerá un manifiesto como cada año redactado por Manos Unidas. Y luego, los días sábado 13 por la tarde y el domingo 14, la colecta de todas las misas de Albacete y provincia serán para financiar un proyecto en la India, construcción de un internado para niñas.
Llega Manos Unidas y lo que llega también es la Cuaresma. Tenemos ejercicios espirituales.
Así es, del 11 al 14 de febrero en la capilla del Sanatorio Santa Cristina, Matías Marín, párroco de Chinchilla y delegado de familia, dirigirá una tanda de ejercicios espirituales. Comenzarán el jueves, día 11, a las 5 de la tarde.
Los ejercicios están organizados por el Grupo de las Cooperadores del Instituto Secular Obreras de la Cruz. Nos vamos al Sanatorio Santa Cristina. Hablamos con María Jesús. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Háblanos de estos ejercicios espirituales. ¿Quién puede asistir? ¿Dónde apuntarse?
Pues mire, no hace falta ni apuntarse en ningún sitio. Simplemente son abiertos a toda aquella persona que tenga interés en prepararse en estos días para el gran triduo pascual. Entonces es un grupo de cooperadores que pertenecen a nuestro instituto, Instituto Secular Obreras de la Cruz, y entonces todos los años se organizan esta tanda de ejercicios. Quedan abiertos a todo el público, entonces simplemente es acudir a las 5 de la tarde, el día 11, que empezarán sobre esa hora, para terminar aproximadamente a las 7 de la tarde. Dará comienzo con una meditación y terminarán con la Eucaristía por la tarde, y los días 12, 13 y 14 empiezan también por la mañana, tienen una meditación a las 12 que durará aproximadamente pues hasta la 1 más o menos aproximadamente, y luego como algo más especial, los días el sábado, día 13 tendrán un acto de penitencial que se realizará en el horario de la tarde, es decir, de 5 a 7. Entonces me da la impresión que aquí puede venir todo el mundo que le apetezca, estar un ratito de oración, no sé, compartir también con nuestra rama de cooperadores y, no sé, disponernos un poquito y prepararnos en esta Cuaresma para el gran triduo pascual.
Pues ya saben, todos nuestros oyentes, sí, en la capilla del Sanatorio Santa Cristina.
No es en la capilla, es, ajá, en la planta quinta. Tienen que acudir a la planta quinta.
Bueno saberlo, desde
sí,
luego.
Exactamente, tienen que ir a la quinta, pero de todas las formas está puesto el horario en muchas parroquias porque se distribuyó el programa, y en la capilla de la clínica también lo tendrán expuesto por si tienen alguna duda, y si por teléfono, pues que sin ningún problema se les informaría de lo que ellos dudasen.
Pues ahí queda. Gracias a María Jesús y seguimos con más noticias porque llega el Encuentro Diocesano de Liturgia.
Sí, el Secretariado Diocesano de Liturgia ha organizado el Encuentro Diocesano de Liturgia con el título Mistagogia de la Eucaristía. Tendrá lugar el sábado 13 de febrero en la Parroquia de la Resurrección de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Nos da más detalles del mismo la delegada diocesana de liturgia, Maruja Avia.
El Encuentro Diocesano de Liturgia es para enriquecernos y profundizar más en la Eucaristía. Va a comprender los ritos iniciales, que son desde la entrada del sacerdote hasta la liturgia de la palabra. Y es para vivirla de una manera más plena, consciente y activa. Profundizaremos en esa parte. El orden del día, comenzaremos con la oración y la presentación de los grupos y una introducción al trabajo, porque se hará en grupos, recogiendo y partiendo de la vida de lo que celebramos. Después, pues una exposición y un resumen del tema y terminaremos con la oración del Ángelus. Dirigido, pues, no solo a equipos de liturgia, sino también a catequistas y a todas aquellas personas que animan las celebraciones. Y también, pues, a todos los que sienten interés por la liturgia y tienen el gusto por ella. De forma que quedéis invitadas todos a este encuentro. Tendrá lugar el sábado, día 13 de febrero, en la Parroquia de la Resurrección.
Es momento de recordar a nuestros oyentes que tenemos las redes sociales abiertas.
Sí, por ejemplo, en nuestro Facebook pueden entrar en el perfil de Diócesis de Albacete, donde ya somos más de 950 los seguidores del mismo, y ver el vídeo que hicimos el año pasado con motivo del comienzo del año de la vida consagrada y que ahora hemos vuelto a recuperar y que está teniendo de nuevo un gran éxito. Está gustando mucho a la gente, está llegando también fuera de nuestra diócesis y con muy buena crítica.
Tenemos Facebook, Twitter.
También en Twitter estamos en el mismo perfil, Diócesis de Albacete.
Y el correo electrónico, por si quieren ustedes ponerse en contacto con nosotros, mcs@diocesisalbacete.org. Oye, que no me has dicho nada del disfraz que llevo. Y estoy aquí, venga y venga, y no me dices nada.
Pues yo te veo un disfraz, vale, discreto, pero bien.
Me sirve, ¿no?
Sí, sí, te puede
servir.
¿Para
dónde vamos?
Sí.
Nos sirve.
Es apropiado.
Bueno, pues nada, esperamos sus comentarios, sus noticias, todo a través de las redes sociales, pero en El Espejo es el momento de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Rosa García, directora de Cáritas Diocesana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Joaquín.
Estamos en el Rincón de Cáritas y, como siempre, nos traen noticias.
Pues sí, os traigo noticias fresquitas.
Ajá.
Mira, una que ya ha pasado, que pues ocurrió el lunes, este lunes de esta semana. Pues mira, la Asociación de Viudas de Albacete, como ya es tradicional, porque lo llevan haciendo ya 8 años, hizo entrega a Cáritas Diocesana de una canastilla completa de ropa de bebé y también accesorios para los nenes. Está elaborada pues con mucho cariño, con sus propias manos, pues por muchas de las 250 mujeres que conforman el colectivo. Y bueno, pues ellas lo hacen con todo el cariño del mundo, pues para ayudar a las familias que atendemos desde Cáritas, ¿no? A las familias pues que peor lo pasan de nuestra ciudad. Y también os traigo una noticia buenísima para descansar y reflexionar un poquito. El próximo día 12 y 13 de febrero tendremos los ejercicios espirituales. Comienzan el 12 a las 4 de la tarde y terminarán el día 13 a la 1, al mediodía. Los dirige don José Agustín González, que es párroco de Gin, y serán en la Casa de Ejercicios. Las personas que quieran participar de este momento tan bonito, pues se pueden inscribir en Cáritas Diocesana llamando al teléfono de Cáritas, que es el 967-22-2600. O a través de la página web o el correo electrónico, que es voluntariado@caritasalbacete.org. Os invitamos a que participéis de esta experiencia de silencio y de reflexión con nosotros. Y luego una noticia también que va a tener lugar mañana sábado a las 6 de la tarde. El Albacete Balompié pues nos va a hacer un reconocimiento a Cáritas Diocesana durante el partido que va a tener lugar contra el Oviedo. Y pues es una iniciativa que forma parte de un proyecto que, bajo el lema El Albacete con Albacete, pretende ser una acción pues de reconocimiento y homenaje a entidades y personas también que de alguna manera colaboran, ¿no?, con hacer un poquito mejor esta sociedad nuestra, ¿no? Y bueno, pues ahora le toca a Cáritas y tendremos unas palabras allí en el estadio del Carlos Belmonte. Repito, es mañana sábado a las 6 de la tarde. Y bueno, pues con eso también Cáritas se visibiliza un poco, ¿no?, y hace patente pues esa obra social y humana que desarrolla en Albacete con las familias más desprotegidas.
Pues ahí tenemos a Cáritas en el partido de fútbol, que esperemos que ganemos contra el Oviedo, y terminamos con una frase.
Pues mira, hace mucho que no traigo nada del Papa Francisco. Ajá. Y me he encontrado una frase que tiene mucha amiga. Dice: tenemos que aprender a estar al lado de los pobres y no solo a entregarnos a la retórica de los pobres.
Pues ahí queda esta frase del Papa Francisco. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos, si Dios quiere.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La librería Biblos te trae cada domingo la recomendación del libro de la semana. Síguenos en COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:48, el pasado martes, día de la Candelaria, clausurábamos el año de la vida consagrada que el Papa Francisco nos ha invitado a celebrar, un año lleno de actividades donde hemos dado gracias por la vida religiosa consagrada, por este gran don para la Iglesia. Hoy aquí en El Espejo hablamos de entrega, de generosidad. Lo hacemos con Mari Carmen Fuentes, mercedaria. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un año intenso, ¿no?, con muchas actividades.
Muchísimas actividades. Uh-huh. Ha estado plagado de actividades, pero hemos compartido mucho con los laicos y bueno, ellos han podido conocer nuestra vida, todo lo que realizamos. Hemos ido a dar testimonio a las parroquias que nos han llamado en Albacete y fuera de la misma. Y bueno, pues hemos tenido mucho contacto en, pues bueno, con todo lo que es laicos y eso sí.
Para el que no sea así muy iniciado, vida consagrada, estamos hablando de monjes, monjas, ¿qué es esto de la vida consagrada?
Bueno, la vida consagrada es el seguimiento a Jesucristo.
Ajá.
Claro. Entonces, bueno, pues previamente hemos sentido una llamada a la cual hemos respondido y bueno, pues consiste en eso, en seguir a Jesús y bueno, uh-huh, pues cada uno desde una, cada persona desde una familia diferente. Pues lo mismo que mercedaria, dominicas, pues hija de la caridad, cada una vive una, vaya, un carisma completamente diferente. Hemos tenido oportunidad también de mostrar por los diferentes carismas de la diócesis de Albacete, que ya lo iniciamos en 2015 allí en José Saramago, hicimos la exposición, la cual también ha ido recorriendo algunas parroquias de la diócesis, también ha salido fuera de Albacete. Es decir, que hemos podido mostrar un poco lo que vivimos y lo que somos.
Sois 200 religiosos, religiosas en Albacete. Sí. ¿Qué balance hacéis de todo este año?
Ay, ha sido riquísimo, ajá, la verdad. Sí, sí, ha sido muy intenso. Hemos tenido muchísimas actividades. Creo que también desde cada familia también hemos podido pues interiorizar, hemos podido hacer una renovación, porque también cada familia religiosa ha hecho sus programaciones, uh-huh, y sus cursos de, como digo, de interiorizar, de renovarnos. Pero luego, centrándonos en nuestra diócesis, la verdad que hemos tenido oportunidad de renovarnos, de compartir, de bueno, pues de estar un poco, uh-huh, en esa comunicación y en esa relación tanto con el presbiterio como con el laicado. Uh-huh. Sí.
El lema dice un don para la Iglesia, los religiosos. ¿Vivís vuestra vocación así, como un don? ¿Cómo vivís la vocación?
Pues yo creo que sí. Vamos, uh-huh, yo personalmente la vivo así, como un regalo de Dios. Uh-huh. Me siento privilegiada en cuanto al don, porque no privilegiada, todos somos consagrados desde el bautismo, pero bueno, yo hablo por mí y pienso que con las personas así que convivo y me relaciono consagrada, también lo viven así, de esa forma, uh-huh, con esa ilusión, con esa esperanza, con esa entrega, con esa donación permanente. Yo creo que sí.
¿Y muchas obras de misericordia en Albacete?
Hay muchas uh-huh, obras, la verdad que sí. Bueno, pues ya sabéis, estamos con inmigrantes, estamos con los ancianos, con los enfermos, pues visitamos los domicilios, estamos en Cáritas, con los jóvenes, con los niños.
En la cárcel también visitáis a los presos.
En la cárcel nosotros, precisamente, uh-huh, bueno, vamos varias congregaciones a la cárcel. Nosotros, uh-huh, ayer concretamente estuvimos con un, uh-huh, grupo magnífico de internos. Sí.
Obras de misericordia alrededor de toda la diócesis, de toda la provincia. Es la 1:52, precisamente hablamos ahora con otra hermana, Carmenita Descalza, con la hermana Elena. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a ti, José Joaquín.
La hermana recién llegada de Roma. ¿Qué hace una carmelita fuera de Albacete y ahora en Madrid, llegada de Roma? ¿Qué hace una carmelita? A ver, cuéntanos.
Pues efectivamente acabo de llegar de Roma y he estado desde el día 27, porque la Congregación de Religiosos nos convocó a toda la vida consagrada, incluida la vida monástica, que por primera vez en la historia ha sido convocada a un encuentro que tenía como finalidad la clausura del año de la vida consagrada, pero también el mostrar a la Iglesia, mostrar al mundo esta diversidad tan grande, este mosaico tan bello que componemos pues todos los consagrados, ¿no? Y la verdad es que sí, ha sido muy bello y ha sido un encuentro de todas las congregaciones, de todas las órdenes, y nosotras hemos ido como carmelitas descalzas de cada federación, dos hermanas.
¿Y con qué te quedas?
Pues mira, me quedo pues con ese encuentro cara a cara, cuerpo a cuerpo, con tantas y tantas hermanas y hermanos. Me quedo con el rostro humano también de la misma congregación, que a veces pues nos comunicamos por cartas principalmente, pero ver así de cerca a todos los que pues cuidan la vida tanto contemplativa como apostólica. Me quedo con el encuentro con el Santo Padre Francisco, por supuesto, y me quedo también con el encuentro de tantas y tantas carmelitas. Nos hemos juntado allí 105 de todo el mundo. Entonces ha sido una alegría inmensa, ha sido momentos de dar gracias a Dios y han sido también momentos de tomar conciencia de la misión que cada una tenemos en nuestras distintas vocaciones, ver esta riqueza que el Espíritu ha ido suscitando y, por supuesto, lo seguirá convocando a nuevas formas, porque también he conocido nuevas formas de vidas consagradas. Entonces, para mí ha sido muy muy rico en experiencia, luego el estar en los lugares santos, en la cuna de cristianismo, pues ha sido también un añadido especial. Claro,
un año de gracia, un encuentro de gracia con el que despedíamos este año de la vida consagrada. Muchísimas gracias a la hermana Elena y muchísimas gracias a Mari Carmen por estar con nosotros, sí, y traernos la gracia, el don de la vida religiosa. Cuando es la 1:55, es momento de la opinión. Hoy con nuestro obispo, Ciriaco Benavente, y sus inconfundibles cartas a Juan X.
Querido Juan X, tienes razón en eso de que vivimos una situación de incertidumbre política. A ver si se impone el buen juicio y se encuentran caminos de concordia en que prevalezca, por encima de todo, el bien común del país y el de los ciudadanos. ¿No te parece? Te agradezco mucho tu preocupación y tus interrogantes ante la posible denuncia por parte de algunos partidos de los acuerdos Iglesia-Estado. Estás más preocupado que yo. Sabes que es este un tema recurrente, esgrimido reiteradamente como amenaza por algunos políticos. Pero tranquilo, querido Juan X. Ya hablamos de ello en otra ocasión, y recuerdo que entonces te decía que esto de los acuerdos de la Santa Sede con los estados empezó hace unos 8 siglos, pero que durante más de un milenio la Iglesia vivió sin concordatos ni acuerdos, y no solo llevó el Evangelio a todos los pueblos de Europa, sino que puso las bases de la civilización cristiana. En este momento ya sabes que son muy pocos los estados que, sea cual sea la religión mayoritaria o la laicidad imperante, no tengan algún tipo de relación concordada con la Santa Sede. Se ha considerado este medio el más razonable y favorable tanto para la Iglesia como para las sociedades en que ésta está presente. Por mi parte, te aseguro que me preocupan más otras cosas y otras amenazas. A veces se han aducido razones bien chuscas para la denuncia que te preocupa. Por ejemplo, cito literalmente, porque el ejercicio de la legítima actividad normativa del Estado se ha visto obstaculizado por posiciones de la Iglesia que llegan a negar la legitimidad del Estado para dictar sus propias leyes. Esto, querido Juan, y tú lo entiendes perfectamente, es radicalmente falso. Es sencillamente mentira. Escucha lo que escribíamos ya en 1996... en un documento titulado Moral y Sociedad Política. Las instituciones del Estado democrático a través de las cuales se expresa la soberanía popular son las únicas legitimadas para establecer las normas jurídicas de la convivencia social. Te podría citar otros documentos posteriores en que se dice más o menos lo mismo. A veces, es verdad, hemos sido críticos con algunas leyes, manifestando las razones por las que creíamos que no eran acordes con algunos derechos de las personas o con la verdad del ser humano. Una de dos: pues que se piensa que solo habrá democracia donde ningún sujeto social pueda discrepar abiertamente de lo que se legisla o se pretende legislar, lo que no lo creo, dado que entre los políticos no solo se critican con saña algunas leyes, sino que incluso antes de que se voten ya se comprometen a derogarlas cuando tengan la mayoría suficiente, aunque tales leyes gocen de indudable legitimidad democrática de origen. O bien es que lo que se pretende es negar a la Iglesia lo que se admite como normal para los partidos, los sindicatos o cualquier otra asociación o grupo, sean privados o públicos. O tal vez lo que se quiere decir o lo que se pretende lograr es que el lugar de la Iglesia se halle solo en la sacristía o en la conciencia íntima de las personas. Siempre hemos defendido que una democracia verdadera no niega la palabra a nadie que desee tomarla en la plaza pública, con tal de que se respete el orden y los procedimientos legítimos en el diálogo social. La Iglesia, tú sabes muy bien que quiere colaborar, y lo está haciendo en la construcción de una sociedad mejor. Por eso reclama voz para sí y para todos los actores sociales que respeten el orden democrático y que, si es posible, querido Juan, no mienta. Los acuerdos actuales, como sabes, son plenamente conformes con la Constitución, como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional. Pero como toda realidad humana es susceptible de revisión, lo que sí parecería poco elegante sería el romperlos para imponer un trágala que respondiera a una particular ideología. Así que tranquilo, querido Juan, y te reitero las gracias por tu preocupación. Hasta la próxima, un abrazo.
Actualizamos información, Antonio.
La actualidad pasa por la juventud, porque ya está abierto el plazo de inscripción para la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia para participar en el Encuentro Regional de Jóvenes de Castilla-La Mancha en el mes de abril y para los ejercicios espirituales de jóvenes del 26 al 28 de febrero.
Nos vamos. Buen fin de semana. Adiós.